estar informado.
Este viernes se publica una nueva biografía de José Mourinho, donde cuenta, entre otras cosas, que cuando vio de cerca a Jennifer Aniston, la actriz le causó una profunda impresión y que se quedó prendadito. A ella le pasó lo mismo cuando se topó en una calle con David Beckham. Tuvo que entrar en una cafetería y echarse agua en el cogote. Pero ahora lo niega y asegura que su icono erótico es el Tato Abadía. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, nada, que sigo con el constipado en todo lo alto. Cada vez que me sueno es como si se abrieran las compuertas del Gabriel y Galán. Pero vamos, que tampoco sé de lo que me extraño, porque a mí en la nariz me caben dos maletas y un pedido de Carrefour. Por cierto, la noche del sábado cené con un cirujano plástico. Ya te contaré, querido diario, porque arrastro desde entonces una depresión de caballo. Pero hoy quería relatarte una conversación que se tuvo justo en la puerta de esta empresa a cuenta de los juguetes sexuales.
Ah, sí, ese asunto fue objeto de nuestra fosforera del jueves pasado. Veo que dio de sí la cosa, Reinita Manchega.
Mira, Carlos, le he contado. Estuvimos tomando un vermú Rocío, la técnico de este programa líder, María Luisa, la jefa de producción y servidora. Goyo había contado que le regaló a su mujer un lelo y que ni siquiera lo había abierto. Y Rocío se lamentaba de ese desperdicio, porque son como 120 pavos de Lala tirados a la mierda sin necesidad. Goyo contó que se lo había regalado de rebote a una amiga suya soltera y que por lo visto tampoco la soltera había hecho uso. Y Rocío se volvió a lamentar de ese desperdicio, esta vez con todo tipo de tacos e intercepciones. Entonces, a María Luisa se le pusieron los ojos muy redondos.
Ah, bueno, igual María Luisa ocultaba que ella también tiene alguno en casa, ¿eh? Detrás de ese aspecto angelical puede que se esconda una cerda.
No, Carlos, le he dicho. María Luisa nos contó que una vez se fueron cuatro matrimonios amigos a Ámsterdam y que acudieron a un sex shop para hacerse regalitos chorras. A ella le tocaron unas esposas con pelos rosas y por lo visto también una cosa de forma cilíndrica y terminación semiesférica. Un guindo, dijo María Luisa. A ver si va a ser un dildo, dijo Rocío. No, era un pedazo de guindo. Y a Rocío y a mí nos gustó mucho lo de guindo y le preguntamos a María Luisa si lo había usado. ¡Por favor! Y como Rocío seguía con el tole-tole del lelo desperdiciado, volvió con el cuento. Y María Luisa puso cara de vomitar y se preguntó en voz alta. ¿Pero para qué le va a regalar alguien a su mujer esa cosa? Rocío y yo pedimos otra ronda e hicimos un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Pero María Luisa tenía los ojos como máquinas tragaperras, solo que en vez de dos cerezas le aparecían dos ciruelos descomunales. Hasta que de pronto dijo, ¡ay, de verdad! ¡Qué asco!
Sé cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado.
¿Quién va a ser sino Camilo Blanes Cortés? Natural de Alcoy, como a esta hora saben desde aquí hasta el Japón.
Camino perdido entre dos años.
Es decir, el hombre que no tiene edad. Camilo VI, buenos días.
Muy buenos días. Y con muy buen humor y con muchas ganas de todo.
Eso.
Es que contagiáis.
No, mira, si te dijera todo lo que nos has contagiado tú a nosotros a lo largo de nuestra vida, imagínate. Es decir, ¿esta canción tiene cuántos años?
Pues no sé contar hasta ahí, la verdad, pero muchos. Como... ¿será que del año 74?
Bueno,
sí, por ahí.
Pues todos los que estamos aquí nos la sabemos de memoria. ¿No, Goyo?
Madre mía.
Sí. Porque ha estado cantando bajito.
Cuando nos toca caminar por la calle, por donde sea, siempre preferimos que el viento esté a nuestro favor.
Exacto.
Lo intentamos.
Acabas de cumplir la feliz y redonda cifra de tus primeros 70 años. Y lo celebras con un disco triple que tengo yo aquí en la mano. ¿Dónde está lo que tú consideras que es lo mejor tuyo?
No cabe todo, no cabe todo, porque ya que dices, voy a hacer un lanzamiento de 100, 200 canciones, es imposible, ¿no? Pero hay 60 de las que no han salido, muchas en CD o en vinilo, o hay canciones incluso inéditas, otras con el calor del público, en directo, e incluso alguna ranchera que casi nadie me ha oído, como homenaje a México. Es un homenaje en realidad a todo el mundo de habla no hispana y no hispana. Pero ni está todo lo que está, pero lo que está sí es.
Sí. Claro, te pregunto, es elegir 60 canciones, ¿entre las más de cuántas has compuesto e interpretado?
Madre mía, pues muchas más. Cabría como otros 3 CDs más.
Sé que tendrás que llorar.
Llorar, 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 llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
Claro, esto es inaudito e inédito, las dos cosas.
Sí, las dos cosas, sí, y no ha salido en ningún disco. O sea que eso es de una actuación en directo que me dio por cantarla como homenaje al público asistente. Uh-huh. Y
¿en México?
Se grabó muy bien, sí. Y entonces, pues, buena para devolverles todo el cariño y todo lo que han hecho por mí, porque mira qué han hecho, ¿eh?
Ah. Hombre, tú, sí, un señor que ha vendido, espérate, es que tengo aquí la cifra, porque antes...
Sí, más de 100 millones.
100 millones de discos, oye, 100 millones de discos, pues eso lo podrán decir.
Hay quien llega a los 170, yo digo, uy, eso ya son muchos números, yo no sé contar hasta ahí.
Es decir que has dejado 52 sencillos en el número uno, en el número uno de listas, de una o de otras listas.
Y consta, ¿eh?
Claro, has liderado, en fin, en países el favor del público, tu éxito ha llegado hasta Japón y... ¿Hasta el Japón? ¿En el Japón?
Sí, en el Japón también fui número uno, sí.
¿Cantaste en japonés alguna vez?
¿En japonés? No, nada más dije unas palabras. Y aparte, unas que no me sabía también las interpreté, porque dije la canción Celos. Uh-huh. Dije en inglés tal, en italiano tal, y cuando fui a decir en japonés, y no se me ocurrió nada, y dije, alguien que lo pasa muy mal.
Y, Camilo, ¿cuándo revientas tú en el mundo? ¿Cuál es el éxito que de verdad te hace a ti llegar a América y en aquel momento ser, particularmente en América, un dios?
Pues en algunas partes con el Algo de Mí, a partir de Algo de Mí. Y en otras, que es el mercado fuerte de México, en Quieres Ser Mi Amante, que yo lo decía, pero ellos entre ellos luego se hacían su propio convenio, su propio arreglo y apaño.
Escuchen, escuchen.
Esta fue la que marcó.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel.
¿Este ha sido el gran número uno tuyo?
Fue el que marcó, definitivamente, el quién iba a ser Camilo. Y salió, lo sacaron como de paso, porque yo en realidad era un rockero. ¿Eh? Como muchos
con los botines y con tu,
sí,
claro,
sí,
con
sí,
tu
como
grupo,
muchos
sí.
De nosotros. Y la sacaron como de paso, y sin embargo, fue la que se quedó y la que definió realmente quién iba a ser.
Es decir, Algo de Mí vendió más que Jamás, o vendió más que el Vivir Sin Ti, o más que...
Pues la verdad no lo he puesto nunca en la balanza, pero sé que son números...
Amor a Mar, por ejemplo.
No son, fueron todas, porque después de triunfar, que ser mi amante en México, por ejemplo, redescubrieron las tres o cuatro anteriores. Y a partir de ahí es que han sido todas hasta hoy en día. O sea,
tú sabes que, por ejemplo, Vivir así es morir de amor, que es la caña de España, esto.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Yo me gano un sobresueldo cuando los meses que están cortitos, yo pincho en fiestas, ¿no?
Y la, necesariamente la tienes que...
No, ¿cómo que necesariamente? Además, la tengo estratégicamente guardada para el momento que considero cuando ha caído algo. Hay veces que tú ves que la gente va mucho a la barra, que estás... las tres últimas no te han funcionado bien, sí. La gente te ha bailado, pero no. Y entonces,
dices,
bajas
para acá.
Claro, bajas un poquito, dejas 30, 20 segundos... Algo baja la anterior canción, como si algo estuviera decayendo, y entonces metes, vuélvemela a poner desde el principio otra vez, metes
la prueba.
Rompiendo así esto.
Ey, la gente enloquece.
No, enloquece.
Sí.
Viene
sí.
Gente de todas las edades, viene de todos los tipos, y empiezan a hacer unas contorsiones, se la saben de memoria, la empiezan a cantar, hay un video de mi
hay
María
un
José.
Video. Sí, señor. De una interpretación mía. Yo hago la noria y todo eso lo hago.
Y tú, y cuando llega.
Rodar como una noria, yo ahí.
Y cuando llega el momento, porque es vigente y es actual, sí, es decir, sí. Es que ya no puedo más.
Exactamente. Oye, eso
no
se me da fenomenal. Tú sabes que yo estuve a punto de ser detenida, ¿sí?, en un concierto de Camilo.
¿Por qué?
Pues porque perdí muchísimo la cabeza. Bueno, yo es que soy fan loca, ¿eh? O sea, totalmente. Entonces, Camilo estaba cantando en la caseta de los Jardinillos de Albacete y él también se vino arriba. Entonces salió a la pista. En la pista no había nadie porque éramos todas personas un poco con cabeza hasta que llegué yo, claro. Y empezó a cantar Fresa Salvaje. Y es que a mí Fresa Salvaje me enloquece porque sé hacer eso de... Y entonces me fui a la pista, me enloquecí de una manera tan absoluta que vinieron dos personas con
uniforme. Fuiste más salvaje que fresa.
Exactamente. Y entonces me combinaron a calmarme. Me llevaron a la puerta y me dijeron, haga usted el favor, que
además,
es
una señora versión, mayor. Hay una versión megatecno de Fresa Salvaje.
Sí.
¿Eh? Fantástica,
sí, ahora
¿eh?
Mismo, sí.
Ahí está. Ay, mírala.
Es un álbum.
Ahí hago eso yo.
Cuerpo de mujer.
Esta fue la primera canción que yo escuché de Camilo Sesto en el Parque de Atracciones de Madrid.
Ah, sí,
en tus comienzos, fíjate. Sí, señor. Sí, señor, y la bailé también como un descosido. Eso nos une a María José y a mí.
Sí, sí, como las malditas, como las malditas.
Podíamos hacer un dúo.
Fresa salvaje.
Además de lo que has compuesto para ti, has compuesto para
sí,
más
para,
personas.
Para más gente,
para
sí.
Para Faquel y para Ángela, para mucha gente.
Sí, para José José de México, incluso para Leonardo Yuri, el hijo de Leonardo Yuri, argentino. Uh-huh. Y para Lani Hall, que es la esposa de Herb Albert. Y para Lucía Méndez. Uh-huh. Y para Marisol, de aquí de España, uh-huh, que hizo nada más que una obra de teatro. Se llama Quédate a desayunar. Pues hasta ahí también estoy metido. He hecho mucho, hasta un himno al equipo de fútbol de Bujalance.
¡Hombre!
Sí. O sea, eso sí. Ya... ¡Qué grande, por favor!
Es enorme.
Con eso ya se ha coronado Camilo ya.
Sí. Igual plancho un huevo que fría una corbata.
¿Te da pereza componer ahora?
No, lo que pasa es que componer por componer y ir metiendo en un saco cosas, inquietudes o secuencias o situaciones, no me gusta. Prefiero, en el momento tengo que hacer algo, todo eso lo tengo, toda la inspiración y lo que haga falta lo tengo guardado dentro de mí. Simplemente con apretar un poco sale a flote rápido. Uh-huh. Pero así dedicarme, porque una más, pum, al saco, una más, al saco, una más. Y si viene alguien a pedirme una canción, decir... A ver, ¿cuál de toda esta barbaridad quieres? No, eso no lo hago. Prefiero hacer a medida, saber qué es lo que vas a defender, saber qué es lo que sientes cuando lo cantas y hacerlo de nuevo sobre la marcha.
¿Y a qué dedicas las horas de tus días?
Eso me recuerda a alguien de Cuenca. Pues hacer lo que cualquier ser normal o no, no sé, porque me gusta mucho cuidar el jardín, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta enterarme de las noticias, de todo lo que pasa a mi alrededor o cercano o que interese a la sociedad, a ver en qué puedo ser útil de alguna manera que no sea solamente cantando.
¿Y qué música te gusta escuchar cuando no te escuchas a ti?
Pues últimamente estoy muy muy metido en un grupo que se llama Dardem, uh-huh. Que tienen sacado un disco que se llama La Brecha, y la verdad no tiene nada que ver conmigo, afortunadamente, uh-huh. Pues si no sería repetitivo y tal, pero el grupo Dardem este me gusta, es un grupo rockero, pero me va.
¿Sientes algún tipo de nostalgia escénica de los grandes escenarios que has abarrotado de miles de personas?
¿Nostalgia? No, lo que tengo son buenos, buenísimos recuerdos. Y son tantos. O sea, imagínate, si llevo cantando desde el parto.
Camilo, nosotros sí tenemos nostalgia de ti y de verte en un gran escenario y de ser parte de ese público que te aplaudiera. Sería un buen momento este, celebrando tus 70 años, el por lo menos hacer un teatro, darnos ese gusto a todos los que somos camilistas hasta la última célula.
Y a mí también me gustaría, pero quizá las condiciones, el tiempo, o algo bien organizado, bien coordinado, bien hecho, porque es que a mí soy muy exigente conmigo mismo. Y si no es algo que realmente brille por sí mismo y esté súper bien hecho, yo creo que la gente no se merece eso. O sea, alguien que ha estado dando su vida y su alma entera, pues si tengo que subir, quiero subir realmente con todas las de Dios.
En mi playlist hay otra canción de Camilo que me entusiasma. Y con esa ya lo paso mal, que es la que hiciste por excelencia, el Jesucristo Superstar, Getsemaní. Que es una belleza. Y además es una interpretación, para mí, sublime. No creo que haya habido otro Jesucristo Superstar como tú.
Sí.
Pero fíjate,
eso
¿no?
decía Joey Weber.
¿Verdad?
Sí, pues según Joey Weber dijo que era la mejor versión.
Claro, y además en un momento en el que no se llevaban los musicales, o por lo menos no había tanta proliferación de musicales como ahora. ¿Por qué solo Jesucristo Superstar? ¿Por qué no, por esa vía no fuiste más veces, Camilo?
En ese momento no era momento, porque en ese momento no teníamos ni subvenciones, ni sponsors, ni patrocinadores, ni ayudas del Estado, ni nada. O sea, lo hice porque yo quise realmente y porque puse yo todo el dinero de mis bolsillos y por eso salí adelante y dije, esto lo tengo que hacer yo. Porque si llego a estar esperando algún sponsor, patrocinador o subvención...
Pero en taquilla fue muy bien.
Fue muy bien, lo que pasa es que era tal desembolso que sabía que no iba
a empatar.
Eso es. Y entonces dije, no, es el momento de cortar. Simplemente hice los 4 meses que había dicho y después me fui por el mundo cantando también eso. Y era la única manera de sacar partido.
Cuando comencé.
¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que se ha dicho estos días de ti, que ha sido mucho?
No, sobre todo la lealtad, el sentirla, ya no simplemente verla, no, sino el sentirla de los medios y el ver gente que siempre ha estado ahí, o sea, que te das la vuelta y dices, joder, con todo lo que he hecho y no hay nadie, qué pena, ¿no? Pero el darme la vuelta y ver que ahí está la prensa, el público y todo el mundo que tiene que estar, eso es realmente lo que le da un sentido y un estímulo enorme a mi vida, uh-huh. para seguir queriendo dar lo mejor.
Recuerden ustedes que para celebrar los 70 años de Camilo VI, con material inédito, con material de toda la vida, seguramente usted ha escuchado alguna de estas canciones más de una vez. y tiene motivos para recordar cuándo fue. Si quiere volver a hacerlo, el disco triple en las estanterías de los comercios del ramo. Querido Camilo, un
abrazo. Las habladas, hay habladas, una por ahí, o sea que si no me han oído, ya no cantar, hablar con música, ahí también está.
Hasta siempre, campeón.
Muchísimas gracias y siempre que quieras, yo aquí.
Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Me encanta cocinar y por eso practico la frescocina de supermercado El Corte Inglés todos los días.
Hombre, si está aquí. Gistao no se ha ido, de
Hola.
Hecho.
¿Cómo me voy a ir si está aquí Camilo Sesto?
Esto es. Y Sostres tampoco se ha ido.
No, irme.
Y hoy oí de que estáis de qué, en este puente aéreo Gistao, Sostres, Madrid-Barcelona.
¿Tema de conversación dices?
Sí, sí.
Sostres, ¿lo dices tú o lo digo
sí,
yo?
Sí, una cosa antes. He estado en San Sebastián el fin de semana, no para trabajar.
Otra vez restaurantes, venga.
Sí, no, oye, en serio, o sea, estuvimos en Echevarri, muy bien, tal, en Axe.
Echevarri es magnífico, yo a mí Echevarri.
Entre el rey emérito y tú, cuando llegas a San Sebastián suena la campana, ¿no? Como cuando llegan los vikingos.
Oye, no sé, muy, muy fantástico. Pero el domingo, a mediodía, fuimos a comer a Mugaritz, a Andoni Aduriz. No sabes lo que es esto, o sea, esto ya es superior. Yo creo que es, en fin, no hay ningún restaurante en el mundo ahora que llegue al nivel creativo de Andoni Aduriz. Una cosa sensacional, fuera de competición.
Aduriz es magnífico.
Una cosa...
Oye, yo fíjate, me fui este sábado, hay un restaurante en Zaragoza que a mí me entusiasma, que es Casalac, que yo creo que es la mejor verdura, de la mejor verdura de España. Y además, anda la cosa de si es el más antiguo de España o no, puede serlo. Pero es que ha abierto en Madrid una cosa que se llama la Huerta de Tudela.
Ah, me han hablado de ese sitio.
Ah, ¿no? ¿Qué es del 33?
De la huerta de como del 33.
O sea, es propiedad de los del restaurante 33 de Tudela,
No,
de Casalac.
Casalac de Zaragoza.
Vale. Sí. Además que se ha puesto muy de moda, me han dicho, sí. los restaurantes que tienen su propia huerta y que...
Bueno, es una cosa descomunal.
Verdura rica.
Descomunal.
Sí, yo he de decir que ya sabéis que las verduras a mí no me gustan, que en Aduriz llegué a comer acelgas y me gustaron.
Claro.
O sea, yo nunca había ido las acelgas y nunca habíamos sido presentados.
Yo con las acelgas tengo un problema prustiano que es que me recuerda... Para mí es el sabor de mi estancia hospitalaria. Es increíble. No puedo tomar una acelga sin recordarme en la cama de un hospital.
Pero bueno, hay formas y formas de...
De estar en un hospital.
No. Sí.
A ver, en el hospital, pues hijo, no pueden dedicarse a confitar una cebolla.
Fíjate
como la que me comí yo el otro día, cebolla confitada al chardonnay.
Tal, fíjate el sadismo con el que me trataron a mí en el hospital cuando estuve.
¿Pero por qué estuviste?
Que mi único, bueno, un accidente.
Ah,
que vale. Comía penosamente, como se come en un hospital, y mi único consuelo era una tía de Danone que me daban en el postre.
Uh-huh.
Y un día que metí la cuchara y me la iba a comer, apareció un traumatólogo y me dijo... Las natillas no, que atragantan. No atragantan las acelgas. Era mi único aliviadero cotidiano durante una estancia. Eso y hablar con los amigos. Y los amigos no, tampoco atragantaban.
Oye, ¿y los amigos no le traían jamón?
Si no podía andar. No, al final, cuando poco antes de darme la alta, me trajeron una mariscada de un bar que frecuentábamos en familia.
Bien,
y fue compensatorio.
Esos son amigos.
Pero recuerdo como un acto de crueldad ese traumatólogo que me decía: mira, han pasado más de 20 años, Tengo ese momento clavado. Algún día
es que hay cosas que a partir de un cierto tamaño personal no se olvidan.
Sí.
Bueno, entonces... A ver, vamos al tema. Escobar. Pablo Escobar y la fascinación alrededor de este personaje, que ha dado para series, que ha dado de todo tipo, para opiniones sobre las series de todo tipo, y especialmente que vuelve a estar, hombre, no te no sé.
Hay una o dos series de Escobar.
Hay dos. Hay una muy famosa colombiana que tiene como 500 y pico episodios, es imposible ver entera.
Bueno, tiene
Has visto tres temporadas y Escobar sigue jugando a la pelota con el pantalón corto. Es una que eso no avanza. Pero es una serie bastante buena. Y luego hay otra que es la que se ha puesto de moda ahora, que es una norteamericana, con producción norteamericana, que se llama Narcos, que ya avanzo de que tiene un problema muy comentado, no voy a decir nada nuevo. Tiene un problema esencial, que es que el actor elegido para hacer Pablo Escobar es brasileño.
Sí.
Y entonces da órdenes en acento brasileño y el personaje se desmorona mucho por la forma de hablar. Pero a pesar de ello está bastante bien. Y además coincide este rescate de la figura de Escobar incluso con, estoy por llamarlo, triunfo de la narcoguerrilla después de este acuerdo que ha llegado con el Estado colombiano, que la guerrilla ha conseguido aquello con lo que en algún momento soñó Escobar, que fue con una coartada política, porque recordamos que Pablo Escobar no solamente se inventó un partido político, sino lo convirtió en un partido socialdemócrata tan emparentado con el PSOE, que Escobar estuvo aquí en la victoria electoral del 82 estrechando la mano de Felipe González. Con esto no quiere decir que Felipe González sea un personaje extraño por sus relaciones, sino que Pablo Escobar consiguió crearse una máscara tal de honorabilidad socialdemócrata que estuvo en el Palace en el festejo socialista del 82, antes de que él declarara la guerra al Estado y que convirtiera el terrorismo en un diálogo con el Estado colombiano, que finalmente terminó perdiendo. Uh-huh. Eso es muy curioso. Pero lo que quiero decir es que la guerrilla colombiana, las FARC, que son un cártel de tráfico de drogas, uh-huh, han conseguido cumplir en su relación con el Estado colombiano el sueño de Escobar. Uh-huh. Lo que Escobar pretendió lograr y que le llevó a una guerra salvaje, sangrienta, y que finalmente perdió.
Esta serie colombiana a la que hacía referencia, que espero que sea, que supongo que
el patrón
misma,
del mal,
el patrón del mal, que tiene 70 y pico capítulos.
70 y pico, no, 500 y pico.
No, tantos, ¿no? No, no, 70, máximo 80. Y está.
No, reunido, ¿eh?
No, pues sí, que yo no digo que no. Pero oye, que yo la recomiendo, pura. Está en Netflix también. Que creo que está en Yombie, Movistar Plus, como se llama ahora. Pero también está en Netflix, que es más cómodo verlo en Netflix porque se ve mejor se ve mejor. Entonces, está bien. Cuenta. Sí, sobre todo ves de dónde nace cómo se crea un discurso populista. A mí, más que socialdemócrata, me parece populista. Es decir, ¿qué paralelismos encontramos entre Pablo Escobar y nuestra situación, o la situación de Pablo Escobar y la nuestra? Que efectivamente el sistema tenía defectos, como lo tiene el nuestro, como los tiene el nuestro. Un sistema cansado, un sistema, yo no creo que agotado, pero sí un poco, pues cansado, ¿no? Ajado. Y entonces, estos defectos son aprovechados por personas que son inteligentes y que saben lo que están haciendo y que tienen una gran facilidad para dirigirse a los sectores más humildes de la población, darles limosna, darles propinas, hacerles barrios, como hacía Pablo Escobar, porque tenía mucho dinero, y convencerles de que todo el resto de la clase política son corruptos, ladrones, oligarquías que no les quieren. Entonces, por detrás, Pablo Escobar lo que hacía era dedicarse al narcotráfico y evidentemente a joder la vida a todo el mundo.
Pero no es comparable, Salvador, ¿eh?
No, yo, claro, evidentemente, porque Pablo Iglesias por detrás no se dedica al narcotráfico.
No,
pero
no
evidentemente,
es comparable.
Evidentemente
es muy,
que no.
Es muy burra la comparación.
No. Es absolutamente. No. Si tú ves bien. Es que lo que tienes que hacer es no ver. Esta serie es muy vulgar, yo creo, la original de Netflix. Es muy vulgar y explica las cosas de una manera muy burda. En cambio, si tú ves la serie La Buena, que es El Patrón del Mal, te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Es decir, que evidentemente Podemos no se dedica al narcotráfico. Se dedica a algunas actividades que ya veríamos cuáles son. Y con el dinero que les patrocina ya veríamos de dónde viene. Ya. Pero en principio no se dedica a Pablo Iglesias al narcotráfico.
Pablo Escobar es un ejemplo.
Pero
además,
sí,
en ese sentido
el populismo nace de esta raíz. Es lo mismo.
Que tenemos a minuto por cabeza.
Allá donde no hay Estado, allá donde el Estado no opera, aparece un personaje auxiliador. Exacto. Esto es muy iberoamericano, pero es que esto no es Europa, hombre, eso no puede ocurrir en Europa. En Europa hay Estado. Donde no aparece el Estado, donde no surge el Estado, aparece un personaje proveedor, moralmente reticente, pero que la gente pasa por encima de eso porque provee, porque te construye una cancha, porque te da un sueldo.
Exacto.
Entonces, eso es Pablo Escobar en su advenimiento político. Lo que pasa es que luego, todo eso no sale de un ámbito de miseria muy particular. Todo eso moralmente no es vendible, es decir, no es comparable a ningún populismo europeo en ese sentido. Todo eso ocurre en el gueto. Fuera del gueto no traspasa eso. Ese fue el fracaso de Escobar. Luego, su historia es muy interesante. Hay una novela, El poder del perro, de Don Winslow, que te cuenta cómo que está en el origen, porque el cártel colombiano está en el origen del actual problema que hay con el narco en México. Que en aquella época, en los años 80, cuando Estados Unidos declara la DEA, declara la guerra al narco en Colombia, México es un lugar de paso. Por México pasan los productos de Colombia camino a Estados Unidos por la condición fronteriza. Y cuando es sofocado los dos cárteles, el de Medellín y el de Cali en Colombia, el el país que fue solamente intermediario se convierte en productor y se convierte en el... Entonces, los herederos de estas grandes familias de capos colombianas, como los Orejuela en Medellín, perdón, en Cali, Escobar, están ahora en... Ahora son los mexicanos, son... Que además han dado una vuelta de tuerca aún mayor a la crueldad con que ejercen la violencia. Uh-huh. Estas espantosas imágenes de gente decapitada colgada de puentes y demás. Esa violencia que ya roza la pornografía. Que nace en Colombia. El inventor de todo eso, el inventor de esa forma de ser un capo es Escobar. Es Hacienda Nápoles. Es esa riqueza, el zoológico particular que tiene en su casa, los aviones que aterrizan en su jardín. Y cómo comete un error. Un error, por cierto, que comete Totorrina en Sicilia. Que es de creerte capaz de abandonar el perfil bajo de la clandestinidad para declarar la guerra al Estado.
El error de cualquiera de estos personajes, y no necesariamente narcotraficantes, es cuando tienen el sentimiento de la impunidad, cuando creen que están por encima del bien y del mal. Yo he hablado con algunos personajes de la vida pública española que han tenido ascensos muy fulgurantes y también caídas muy salvajes. Y me cuentan que probablemente, pues que algo hicieron, sí, hombre, que engañan a Hacienda, lo intentaron hacer, pero que bueno, que seguramente fueron condenados por mucho más de lo que hicieron. Vale, pero me dicen, nosotros, el error, o yo, me decía esta persona importante, el error que yo cometí no fue tanto de 1.000 millones arriba o 1.000 millones abajo, sino de perder de tener esta sensación de que yo estaba por encima de todo el mundo y que nada mal, que nadie ni nadie me alcanzaría.
Queridos, que me alegro de saludaros. Pasadlo muy bien. Entonces, esto de Netflix, ¿uno se lo baja y tal cual?
Necesitas un televisor inteligente, que de estos que se conectan a internet.
Pero con el iPad no sirve.
Y con, sí, con el iPad. Carlos, 10 euros al mes.
Hay una aplicación ahí.
Y tienes todo el cine de Netflix y tú te conectas y pinchas y lo ves.
Vale,
sin bajarte ni nada.
Esto es como línea directa.
Mira, yo voy a contarte lo que es el seguro con todo de Línea Directa. Apunta. Peritación digital, recogida y entrega de tu coche, movilidad garantizada, 100% recambios originales, libre elección de taller. Ay, voy a dejarlo aquí, que se me acaba el tiempo. Y lo mejor, además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿Es o no es increíble lo último de Línea Directa? Oye, otra cosa, si tienes los 15 puntos en el carnet... Ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
¡Hombre! Pero si está aquí Gutiérrez.
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
Le recuerdo el teléfono de la fosforera automática, es el 91-522-3379.
Herrera, hoy los oyentes están especialitos.
Uy.
Sí, les ha molestado todo. Como me decía mi madre cuando era pequeño, hijo, hasta la goma del gallumbo te hace llaga. Pues eso.
Hola, buenos días, chicos. Oye, Carlito, soy el del centro. Ayer te vi en la tele cantando el chic de chic. Oye, ¿el bigote que llevabas era de los de broma que se compran en las tiendas o era tuyo? Porque vaya tela marinera. Bueno, adiós. Oye, y muy bien los bailecitos esos que te dabas en los 80. Adiós.
No, eran los 90, buen hombre. Quemaron unos cuantos años.
Bueno, vamos con lo fresco, con lo de hoy. Herrera, los oyentes, ya te digo, que están atravesados, tiquismiquis. No se les ha gustado nada, por ejemplo, este comentario.
Señor Herrera, muchas gracias por el comentario de Soy muy del Dortmund.
Yo soy muy del Dortmund. Empieza la Champions, ¿eh? Pues, bueno, empieza, sigue la Champions.
Cuidado, bueno, es la segunda jornada, pero si eres muy del Dortmund, a lo mejor mañana te llevas una alegría.
Gracias en nombre de todos los oyentes del Real Madrid y de todos los españoles. No había necesidad ninguna de hacer ese comentario. Gracias.
Pero luego he dicho que eso no quiere decir que yo quiera que pierda el Madrid, ni mucho menos. Yo soy muy del Dortmund porque yo le hablé a una muchacha de Dortmund.
De Dortmund.
Un tiempo. Y
claro, usted quedó el cariño.
Y me quedó el cariño, pero claro, nada más.
Pues aclaro lo que
tal inocente, vamos.
Bueno, pues como te digo, si es que hoy está revolucionado. El contestador de este lunes, Herrera, es como una aldea nórdica, vamos, llena de palos. Palito a palito, hace hoguera y se calienta.
Pero vamos a ver, Herrera Carlos, ¿cómo puedes decir que a Pedro Sánchez le están tiroteando desde los distintos medios de comunicación con un CETME en ráfaga? Pero ¿cómo se puede ser tan antiguo? Además, mira, con un CETME, que tengo 46 años, hice la milillo, pero tú con tu edad la hiciste con un Mauser, macho. Venga, un saludo.
Yo le juro que tenía... Yo le juro que tenía un CERN.
Claro, porque eras de, la super, de los grupos de operaciones especiales. Claro.
Sería por eso. He mirado, sí. El Mauser es de 1898, tío. Bueno, Herrera, están rollo Pedro Sánchez instalados en el no, y de ahí no hay quien les saque.
Opino de que no, y no, porque no, y no. Pero no progresista y de cambio. Soy Pedro Sánchez.
Bueno, pues la fosforera. Ha sido una hora para valorar y opinar sobre la situación política tras las elecciones vascas y gallegas. Cientos de miles de llamadas y opiniones. Me voy a quedar con una que no ofende a nadie.
Buenos días, Bruxiña. ¿Sabes qué ha hecho Pedro Sánchez? Que no me he enterado cómo ha quedado. Y la Maruxiña responde. Que no, Bartolo, que no. ¿Quién ha jugado el partido, Pedro Sánchez? ¿Quién no está ni convocado?
Él no, ¿eh? Va a llegar hasta el final de sus días.
Sí.
¿No imaginas, Herrera, la avalancha de chistes que están entrando en el contestador?
Oh.
Los hay malos, los hay malísimos,
pero
los hay paupérrimos.
Me gustan los malos malos.
Peores. Sí. Pero todos lo que piden es que tú los pilles y te rías.
Hola, buena gente. Hola, Carlos. Tú vas a tener que hacer un concurso de chistero porque... Pero vamos, nada más el premio sería que tú te rieras, mi hermano. Yo te tengo a ti por inteligente, pero bueno, vamos a intentarlo con esto. Uno que se despierta y dice, ay, he salido bien de la operación, doctor. Dice, que doctor, mi hermano, yo soy San Pedro. Hasta luego.
Ahí queda,
ahí queda.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso, bueno, me troncho.
Yo me parto la caja.
Me parto la caja. A ver, ¿qué, 50 segundos, elige.
50 segundos, venga, vamos a romper esa racha de latigazos de esta mañana. Una cosita de Radio Carlitos, porque ha irrumpido en el panorama musical con fuerza.
Mi nombre es DJ Anacleto, desde Barcelona. Quiero que sepas que después de casi 30 años de carrera en el mundo de la noche, quiero felicitarte por esa nueva sección que tienes en el programa, que se llama, o creo que deberías de llamarla, ¿Cómo me molan los autos de choque? David Bisbal, Paulina Rubio, Malena Gracia, esa versión de los Beats de Yo no te pido la luna. Carlos, trata de arrancarlo, por Dios, Carlos. Tienes a todas las tías de Barcelona regaladas. Las emisoras están acojonadas aquí, Carlos. Están pensando, Carlos Herrera se viene arriba. Felicitarte desde aquí y decirte siempre a tope con la COPE.
Pues vámonos a los autos de choque. ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Yo cojo la full!
Yo me pido este, el plateado.
¡El plateado! ¡El rojo! ¡Venga, el amarillo!
¡Vamos, vamos,
vamos! ¡Venga,
vamos,
venga, vamos, venga,
vamos, 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 vamos!
Quiero bailar toda la noche. ¡Baila, baila, baila!
¡Mira, mira, mira, mira!
Gran Circo Mundial llega a la Feria de Sevilla con su gran artista, Miss Aurori.
¡Qué mareo!
¡Qué bonito!
Vale. En mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi mente, pura obsesión.
Damas y caballeros, que habrá que irse para escuchar las noticias y antes el Ángelus.
Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven, mi deseo te confesaré.
Mira, 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 mira.
Yo quiero bailar toda la noche.
Súbete.
Damas y caballeros, nos queda una hora hasta la una en punto de la tarde. ¡Mira que te da, que te da, que te da!
¡Súbete al tren de la bruja!
¡Tocando! Todos tus sentidos son como un volcán.
¡Cómo nos gusta!
Esta noche es mágica.
Los autos de choque.
Vamos a bailar.
¿Queréis algo? El perrito caliente, para José.
Una pechuga de pollo.
Cubeta de pollo, vale.
Una mazorca, una mazorca.
Yo quiero bailar. ¡Toma! 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 ¡Toma
Princesa Uranga.
Toda la noche. Baila, baila, bailando pa. Baila, baila, yo quiero bailar.
Gran Circo Mundial llega a la Feria de Sevilla con su gran artista, Miss Aurori.
Baila, baila, yo quiero bailar.
Soy mega fan de Miss Aurori. Mega fan.
¡Un minutito más! ¡Un minutito más!
¡Súbete al tren de la bruja!
¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Apoyando a Pedrito Piloto!
Es la vista y el sol. Acércate de mi deseo. Te confesaré.
¡Vamos a por el Ángelus!
Toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar. Toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar. Toda la noche.
Gran Circo Mundial llega a la Feria de Sevilla con su gran artista, Miss Aurori. Súbete al tren de la bruja.
Muy bien, Ubaldo Pedro. Mi Ubaldo Pedro, muy trago. Ubaldo Pedro es manchego.
Damas y caballeros, la estamos pasando muy bien, pero todavía queda una hora más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es casi tan importante como utilizar la cabeza? Utilizar Internet. Con la tarifa web de Vertia.